Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Carta Ciudadana. Hoy martes 6 de diciembre, en esta nueva edición de Carta Ciudadana con varios temas para conversar, para analizar, temas bien relevantes que están marcando la semana, ayer lunes, también el fin de semana que estuvo marcado por la encuesta Cadem con ciertos temas. Bien relevantes de interés que vamos a estar tratando el día de hoy con un panel de lujo. Nos acompaña Erika Muñoz. Erika, ¿cómo estás?
Hola Andrés, bien, bien. Gracias a Dios, comenzando este día martes con todas las ganas, así que igual, pues feliz de poder encontrarme en el programa, así que te saludo a ti, saludo al Adilao y a todos los amigos que nos están escuchando y viendo a través de la nueva señal.
Así es, ya vamos en un instante a saludar a todos los auditores que nos escuchan a lo largo de todo Chile en más de 40 radios y plataformas. También tenemos nuestro canal de YouTube, pero no quiero seguir sin antes saludar a Ladislao Ureta. Ladislao, ¿cómo estás?
Muy bien, Andrés, y tú, doña
Acá.
Erika, un abrazo compartir con ustedes y con los oyentes, por supuesto, hoy día martes.
Así es, no sé si han visto el Mundial, está entretenido el Mundial, Brasil se perfila como candidato, Argentina le ha costado un poco sacar los partidos adelante, no sé si han visto lo que está haciendo esta Copa del Mundo Qatar 2022. Recuerdo que hablábamos hace unos capítulos anteriores que también me tocó conducir sobre los favoritos, se han caído algunos, me acuerdo que Erika, tú decías que le tenías ficha a los sudamericanos, ya van quedando solo dos, pero quizás de ahí salga el campeón. No sé cómo, si has podido seguir un poco este evento mundialista del fútbol.
Oye, yo en realidad ese día cuando lo conversamos opiné respecto al tema territorial, así como bien, bien como latinoamericana, pero soy honesta, les dejo todo el micrófono para que hablen del mundial porque soy súper poco futbolística. Así que si me preguntan, no he seguido nada. Yo creo que las mujeres que hoy día nos están escuchando, que se identifican conmigo, ¿cierto? Que deben haber muchas que escuchan del mundial, pero que no tenemos un comentario acabado porque no seguimos día a día los partidos. Así
Bueno,
que
pero
les dejo el micrófono, chiquillos.
Brasil va ahí bien encaminado. No sé, Ladislao, si tú has podido seguir estos días el Mundial, si has visto ahí
Sí.
algunos partidos, te has enterado más por la prensa o las redes sociales.
No, mira, he visto los que he podido, porque desgraciadamente la televisión pública solo va a transmitir la mitad de los partidos y cuesta ver los otros encuentros. Tienes que, o tienes DirecTV, en mi caso no tengo DirecTV, porque DirecTV no va asociado a Internet y habitualmente tú contratas un plan que tenga Internet y tenga televisión. Y entonces no te dan los canales. Solamente por DirecTV tienes que verlo si quieres ver todos los partidos. Los 72 partidos del Mundial tendrías que haber tenido DirecTV. Pero DirecTV no tiene Internet, entonces tendría que haber contratado doble plan para poder verlo. De manera que he visto vía canales nacionales, digamos, vía canal el 11, ¿no? Mira, Brasil va muy bien aspectado. Hoy día, o sea, ayer hizo una goleada fantástica, 4 goles en media hora, pero se enfrentó a un país que yo creo que es fácil para Brasil, que es Corea. Hasta el momento yo diría que a Brasil no le ha tocado difícil, no ha sido complejo. En el caso de Argentina, no me sorprende su campaña en lo más mínimo. Son súper irregulares los argentinos cuando parten. Así ha sido todos los últimos mundiales, incluso jugando con Maradona, partieron empatando mundiales anteriores, perdiendo también, pero se levantan. Y yo creo que Argentina se ha levantado. Y lo otro que me ha gustado en este caso de Argentina como equipo es que por primera vez veo a un Messi que se ha cargado el equipo al hombro. Eso no lo había visto en los últimos mundiales. Por primera vez veo un Messi maduro que en los dos últimos partidos que Argentina ha tenido complicaciones, entiéndase el de Polonia, por ejemplo, que era un partido un poco más difícil, en que Argentina se la jugaba mucho, como ser el ganador del grupo, tener que enfrentar a Francia, que es una selección que viene muy bien, con un Mbappé que es un balazo, ¿no? Vi un Messi capaz de hacer el primer gol y de abrir el partido y cargarse el equipo al hombro, digamos, generar él el gol y por lo tanto traerle la confianza al equipo y el equipo sigue haciendo, porque el fútbol argentino es extraordinario. Uno ve los partidos internos, los partidos de River, los de Boca, son notables. Y lo mismo lo vi hacer en el segundo partido con Australia. O sea, él también fue el que abrió el encuentro, dio el gol y también dio la pauta para que Argentina hiciera su trabajo. Yo creo que la selección argentina tiene mucho que dar todavía, pero desgraciadamente si es que le gana a Países Bajos, que va a ser un partido muy difícil, su rival es Brasil, así que aquí o es Brasil o es Argentina el que llega, yo creo, a la final. Y por el otro lado veo muy bien aspectado a Francia.
Sí, ahí está el sueño sudamericano de quizás esa semifinal soñada entre Brasil y Argentina, el clásico de esta región de América del Sur, con las dos selecciones más importantes a nivel regional, que estaría bien interesante, porque estamos hablando de un mundial de fútbol y, por supuesto, una eventual clasificación a una final, que es muy relevante. Brasil ha mostrado mucho, pero Argentina tiene también esas fichas que se le venían poniendo desde antes por todo el contexto que rodea a su selección, a su estrella, como es Lionel Messi, pero está bien entretenido el mundial, así que los auditores invitados quedan para que puedan seguir el mundial, comentarnos ahí en nuestro canal de YouTube qué les parecen los candidatos, los favoritos, los partidos, las polémicas del mundial que está dando mucho que hablar durante esta semana. No sé si comparten la misma opinión que tengo yo, que al menos estas últimas dos semanas pareciera ser que el mundo ha girado, y específicamente Chile, ha girado en torno al Mundial. Chile no va al Mundial, no está en Qatar, pero pareciera ser que las noticias de otra índole, por eso también estamos comenzando el programa con este tema, pareciera ser que pasaron a segundo plano. No me quiero imaginar lo que está pasando en Argentina, no me quiero imaginar lo que está pasando en Brasil, pero al menos acá en Chile hay una especie de dejo de información política, de información de otra índole, para centrarse en lo que está pasando en el Mundial. No sé si tú compartes ese análisis, Erika.
Sí, claro que sí. Increíble, porque el otro día, no sé si ustedes lo vieron y si los amigos que nos están escuchando han visto en las redes sociales los memes, como el único país que no va al Mundial, pero que sigue todos los partidos, es Chile. Los chilenos no van al Mundial, pero, cierto, no estamos en el Mundial, pero hemos seguido todos los partidos, partimos los programas de radio y de televisión hablando del Mundial. Pero sí, yo creo que el Mundial irrumpe, es un tema súper transversal, irrumpe y todo pasa a segundo plano, y me imagino que en todos los países pasa lo mismo, que tal como tú dices, más en los países cuyo equipo están ahí luchando por llegar a la final. Entonces, sí, yo creo que en Chile también. ¿Por qué le pasará eso a los países? En este caso, yo encuentro que es un fenómeno como raro, porque hoy día como que todo carece de importancia en cuanto a las noticias que van saliendo, no digo en el buen sentido, lógicamente, pero todo es menos importante que antes que partiera el Mundial. O sea, antes la gente incluso se agarraba del moño por algunos temas un poco peliagudos en los programas de televisión, en los programas de radio. Hoy día no, hoy día el tema central es el Mundial, y bueno, así como ustedes, queridos amigos que nos están escuchando y viendo, escuchan a nuestro amigo Lailao y Andrés ser buenos comentaristas fuera de la cancha, me imagino que mucha gente en el país hace lo mismo. Entonces, sí, es verdad, para algunos hay cosas como menos importantes. Para otros, seguimos ahí al dedillo lo que está pasando en nuestro país.
Sí, igual es un contexto, una situación bien, bien interesante, ¿no? La del lado, porque no, sí, es que dejen de tener importancia los temas, pero hay cosas porque, digámoslo, el Mundial tiene mucho de entretención, de espectáculo, de show, de ver las polémicas, de ver que... Y es también un poco la sensación de la gente que quizás, como la Erika, como comentaba ella, que no sigue mucho el fútbol o el Mundial en específico, se entera, se informa, porque es de lo que todos están hablando, y si no te metes en la discusión, no te metes en el debate, no te metes en el tema, te quedas sin tema de conversación, al menos durante estas últimas dos semanas en que el Mundial empezó. Entonces...
Oye, eso es verdad, perdón interrumpir, Andrés, pero ¿sí? Eso es verdad. Y sabes que te sientes así como que vives en otro mundo, porque desde la mesa de la comida en tu casa hasta la reunión con familiares o con amigos, incluso en el lado laboral, el primer tema que todo el mundo toca es el Mundial. Así que en eso tienes razón. Uno como que...
Entonces uno tiene que estar al día, o si no quedaste abajo de la discusión del domingo en el almuerzo, ¿no, Ladislao?
Sí, mira, yo lo encuentro muy bonito, porque yo diría que siempre las noticias en un 90%, es más, me atrevería a hablar de un 95%, a lo mejor un 99%, la noticia es el evento malo, es el asalto, es la muerte, es la guerra, es la erupción de un volcán, es un drama, siempre la noticia es un drama. Y la gracia de esto es que el fútbol es una fiesta, y es una fiesta pacífica, hermosa, que se parece mucho a un enfrentamiento, porque es un enfrentamiento pero futbolístico, deportivo, bonito, alegre, que mueve una cantidad de fútbol, de estrellas, etcétera, yo creo que es muy bonito esto que se produce, ¿eh? Aunque nosotros no participemos del Mundial, yo creo que estamos atentos, pero estamos atentos a un evento hermoso, hermoso que genera alegría. A mí me produce alegría ver jugar a un equipo que en ese juego que es colectivo, que tampoco es un fenómeno individual, es colectivo, son capaces de derrotar al otro y todo esto en una sana competencia. No he visto Gresca, todo lo contrario, creo que ha sido un espectáculo maravilloso, hermoso. Y en el caso de Chile en particular, yo creo que nosotros estamos tan atentos al Mundial porque con el fenómeno de la Roja de los últimos años, Chile estuvo muy bien y estuvo participando en los últimos Mundiales. Tuvimos buenos entrenadores que nos llevaron a los Mundiales. Creo que Chile quedó, después de haberse ganado la Copa América, quedó muy vinculado a lo que le pasa al fútbol argentino. Chile como que se compara un poco con Argentina, y Argentina estando en el Mundial, los chilenos lo miran. Creo que hay mucho argentino en Chile, hoy por hoy también. Uno lo ve incluso, tú vas a los supermercados y en los supermercados están los productos que le venden a los argentinos. Encontráis mate, encontráis cosas que no se toman acá, como el Fernet Branca, que no es de consumo de los chilenos, es de consumo de los argentinos. Entonces creo que hay una población flotante argentina relevante aquí en Chile. Y por otro lado, la circunstancia de que Chile no haya ido, pero sí haya ido a Argentina, a quien nosotros le ganamos las últimas dos copas anteriores, no la última que la ganó Argentina, las Copas Américas, hace que los chilenos estemos atentos a qué le pasa a Argentina en este Mundial. Algunos le tienen pica y quieren que pierda, pero la siguen. Ven qué pasa. Y lo otro, que el fenómeno Messi es un fenómeno mundial. Entonces el mundo quiere saber si Messi, que este es su último mundial, ¿qué pasa con él? Y Messi ha respondido a las expectativas, fíjate. Eso es lo que veo. Yo estaba muy entretenido y atento, atento al fútbol.
Totalmente, totalmente. Bueno, este es un programa de conversación, análisis, pero también un programa deportivo. Caben todos los temas, por eso comenzamos así. Carta Ciudadana en esta jornada de día martes, pero el mundo avanza, Chile avanza, si bien es cierto, nos gustaría estar viendo el Mundial todo el día, compartiendo las mejores jugadas de Messi, de Mbappé, de Neymar. Hay situaciones internas en Chile bien relevantes que se han tomado también la agenda, la poca agenda que ha habido política estos últimos días. Tenemos por un lado el acuerdo constitucional, el que todavía no llega a buen puerto. El día de ayer estuvimos hablando sobre este tema, lo vamos a comentar más ratito también el día de hoy, pero la situación que yo creo que ha marcado la discusión, el debate tuitero, el debate por redes sociales, el debate en los medios, es la situación específicamente con respecto al comercio ambulante, el tema de la delincuencia, la violencia que se está viviendo en el centro de Santiago, con situaciones específicas que hemos visto en los últimos días a través de redes sociales. No sé si ustedes, Ladislao o Erika, han tenido la posibilidad de ver estos videos, por ejemplo, de niños con cuchillos, de personas del comercio ambulante ahí en calles icónicas del centro de Santiago y situaciones también delictuales. Que comentábamos también el día de ayer en el programa, sobre todo con la encuesta CADEM, donde las principales preocupaciones de los chilenos están orientadas a estos temas, precisamente como lo son la delincuencia, como lo son el tema también del comercio ambulante. No sé, Erika, si tú quieres comenzar, si has podido ver estos últimos días respecto a este tema que ha sido bien comentado y bullado.
Sí, mira, bien comentado y bien triste también. Ah, yo creo que nosotros como chilenos tenemos que independientemente que no vivamos en el centro de Santiago, tenemos que empatizar con los vecinos que hoy día se están enfrentando día a día al tema de la delincuencia de manera controlada. Delincuencia y en todo el país. Y yo creo que por eso es también el resultado que la encuesta CADEM lo tenga como en primer lugar. O sea, hoy día la preocupación uno de los ciudadanos chilenos es la delincuencia, es el tema de los robos, los asaltos y la violencia que se vive en las calles. Ahora, desgraciadamente, lo que más se ve es el tema de la comuna de Santiago, lo que está pasando en el centro de Santiago, porque eso va también de la mano, desgraciadamente, de una alcaldesa que hoy día trata de poner orden, que hoy día quiere con un discurso llamar al orden y quiere llamar. De alguna manera pide apoyo para erradicar la delincuencia. De hecho, hace unos días atrás hizo unas declaraciones que era que ella llamaba al Ministerio Público, que ella llamaba al Ministerio Ministerio del Interior, ¿cierto? A que le prestaran apoyo, a las policías que le prestaran apoyo, cuando no hace mucho, un año atrás o un poco menos, y de ahí para atrás, ella era la que estaba en primera fila haciendo llamado en contra de los carabineros, en contra de la autoridad, en contra del gobierno de turno, ¿cierto? Y de hecho hoy día por las redes sociales, así como uno se entera de la delincuencia, también se entera de los videos que hay de ella gritando obscenidades, garabatos, hablando no en contra del gobierno nomás, sino también de las policías, las que hoy día les pide ayuda. Entonces, la gente siente, el delincuente siente que hay un desorden tan grande en la Comuna de Santiago que para ellos les es fácil delinquir porque nadie va a hacer nada. Esa es la verdad, hay un desorden real y las policías se ven totalmente sobrepasadas. Si el video, uno de los videos de los que tú hablas, se ve a carabineros tratando de poner orden, de tomar al comercio ambulante, de tomar a personas del comercio ambulante. ¿Qué hacen esas personas? Se van en contra de carabineros, golpean, agreden. ¿Y qué me dices del video donde hay dos niños pequeños, con cada uno con un cuchillo en la mano, amenazando a otra persona? Entonces, hoy día yo creo que se les escapó de las manos, esa es la realidad, y es triste decirlo, porque al final uno busca esperanza diciendo, pucha, de alguna manera se puede solucionar, pero se les escapó de las manos el tema de la delincuencia, y yo creo que eso obedece a que la primera autoridad de la comuna no es una persona que pueda impartir ni autoridad, ni mucho menos respeto, y sobre todo con las policías. Ahora, dentro de eso, sumar como lo que te decías tú, que creo que es positivo, y que es el tema de la encuesta Cadén, que seguramente lo vamos a comentar más adelante, pero lo positivo es que podemos seguir confiando en nuestras policías, en Carabineros de Chile. Hay un número importante de ciudadanos que les da el apoyo a Carabineros de Chile, y son ellos los que nos pueden ayudar a liberarnos un poco de esa delincuencia y de esa violencia que se vive en el centro de Santiago, por lo menos, que es lo que más se ve.
Sí, pero ahí, Erika, para también seguir el tema, y le tiro la pelota a la de Islao también con respecto a lo que tú comentabas, al final acá, este es un tema, yo creo, también, y así se comenta, de responsabilidades, porque específicamente la situación de la Comuna de Santiago obedece, por supuesto, a su alcaldesa, a medidas municipales, medidas que se tienen que tomar desde esa gestión, pero sacándolo desde Santiago, porque acá nos escucha mucha gente de diversas regiones, de diversas comunas, que nos dicen, oye, lo que está pasando en mi región, lo que está pasando en mi comuna, quizás no es muy distinto de lo que está pasando en Santiago. Entonces, ahí entramos en esta delgada línea, y te pregunto, Ladislao, de finalmente, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato a una situación que a todas luces resulta preocupante, que a todas luces está afectando a la ciudadanía, porque así lo están demostrando todas las encuestas? ¿Es a los municipios? ¿Es al gobierno? ¿Es a las policías? ¿Es a los ciudadanos que no han tomado un rol más activo en este tema? No sé cuál puede ser la solución o cómo lo ves tú, Ladislao, porque acá también se mezcla mucho la política. Coincidentemente se puede dar, no sé, que el gobierno está por un sector político afín quizás con la Municipalidad de Santiago, pero estos no son temas que solo estamos viendo en municipios afines ideológicamente, digo, ya sea su alcalde o alcaldesa, con el gobierno, sino que lo estamos viendo en municipios de toda índole, de todo sector político, de todo color político, y es un tema transversal que hoy en día en Chile pareciera ser que nadie quiere tomarlo como corresponde, porque el gobierno le tira la pelota a las policías no tienen mucho que hacer, los municipios por otro lado dicen que corresponde a tal persona. Ayer escuchaba al gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, que ellos tampoco tienen amplias facultades para este tema. Entonces, finalmente, los que escuchan al menos este programa, los auditores y el ciudadano en general, se queda un poco plop, porque son situaciones que siguen ocurriendo y que pareciera ser que los políticos también están empecinados en culparse políticamente más que en solucionar el tema. No sé cómo lo ves tú, Ladislao.
Mira, yo creo que el tema del centro de Santiago en particular es que ha sido instrumentalizado políticamente. Así lo veo. El centro de Santiago, recordemos que es el casco histórico de la ciudad, y por lo tanto el casco histórico debiera ser probablemente una de las zonas más protegidas, porque además ahí están todas las instituciones del Estado. Digamos, ahí está, hoy día no está el Congreso Nacional, pero sí está la Moneda, sea el Poder Ejecutivo, ahí está la Corte Suprema, ¿no es cierto? El antiguo Congreso donde funcionó la Convención, ahí está la Plaza de Armas, el Correo, la Catedral, las principales instituciones, está la Contraloría, ¿no? Debiera ser una zona de gran resguardo. O sea, ahí está el Ministerio de Defensa, imagínate, ahí está el Ministerio de Defensa. Y yo creo de que el centro fue instrumentalizado políticamente porque esto tiene una historia. Fíjate que la destrucción, por ejemplo, de Baquedano, de la Plaza Baquedano, hoy día, a mi juicio, mal denominada Plaza Dignidad, obedece a que el sector del centro, que era donde vivió en Chile la oligarquía en algún momento y donde se establecieron todas las instituciones del Estado más relevante, donde nace la historia de la ciudad, el centro de Santiago ha sido visto en su separación con la comuna de Providencia como la separación entre el sector poniente, donde están los sectores más populares de Santiago, por así decirlo, o en la región metropolitana, versus el sector oriente, donde están los sectores de mayores recursos de la región metropolitana. Y entonces el límite, el deslinde entre ambas comunas, que era un lugar de encuentro, porque no sé si te acuerdas cuando Chile ganó, no sé, el Miss Universo y salió la Boloco, o cuando el Chino Ríos llegó a ser número uno del mundo, o cuando Chile ganó la Copa América, el lugar de encuentro era la Plaza Italia, era la Plaza Baquedano, es el lugar de encuentro. Pero este lugar fue instrumentalizado políticamente. O sea, el centro de Santiago, el límite entre el centro de Santiago y el sector oriente, que es Providencia, fue utilizado políticamente para intentar establecer un quiebre de la historia del país. O sea, de la comuna que separa el sector oriente, los sectores populares, versus la élite. Eso por una parte. Y por otra, fue instrumentalizado para intentar establecer aquí en Santiago el punto de disputa entre el sector que apoya la independencia y la autonomía mapuche versus aquellos que protegen la historia nacional y la República de Chile como una sola y en que se integra a las naciones originarias y esto personificado en la estatua de Baquedano como el general que no solo participó en la guerra contra el Perú, sino que Baquedano como aquel que se encargó de pacificar la Araucanía. Y entonces se estableció esta doble cosa, ¿no es cierto? La separación entre las comunas populares de los sectores más de élite y por otro lado también instrumentalizar la ubicación del monumento de Baquedano, o sea, de este militar que ocupó el Estado de Chile para pacificar y dominar la Araucanía para generar y alimentar el conflicto mapuche en la zona sur. Y si tú ves en el estallido social, lo que más se destruyó como punto álgido de destrucción fue el centro de Santiago. ¿Y eso qué es lo que significó? Que la gente que vivía en el centro de Santiago frente a la inseguridad de la protesta, de la quema de las iglesias, de los aledaños, del enfrentamiento diario con carabineros, del rayado, como le hicieron pedazo, porque hicieron pedazo toda la entrada al centro de Santiago, la gente emigró y llegó a vivir a la comuna de Santiago otro sector económico y social, precisamente porque los arriendos se vinieron abajo en la zona de Santiago y probablemente también las propiedades. La gente emigró, si tú ves las grandes empresas que estaban en el centro de Santiago, hoy día emigraron todas esas zonas un poco más seguras y están abandonando el centro de Santiago. Y eso le permitió a la alcaldesa Iracy Hasler ganar la elección como alcaldesa. Y siendo elegido como alcaldesa, ella, perteneciendo a Prueba de Dignidad, que a Prueba de Dignidad es, por así decirlo, ideológicamente la base del estallido social, lo que ha hecho es seguir alentando el conflicto socioeconómico y seguir alentando el empobrecimiento y la contradicción entre el centro de Santiago como comuna que separa el sector poniente del oriente y te llenaron de comercio ambulante, no ha habido una persecución a la delincuencia y el centro de Santiago está tomado. Si tú lo llevaras a una novela o lo llevaras a un cuento de un escritor latinoamericano, el centro de Santiago es la casa tomada de Cortázar, digamos, de Julio Cortázar. Eso es el centro de Santiago. Se tomaron el punto álgido de la capital de Santiago y lo tienen tomado para hacer gala de la pobreza, para hacer gala del drama de la inmigración, para hacer gala de la falta de de orden para hacer gala de la destrucción que dejó el estallido social, y ahí lo tiene, está convertido en un lunar, no debiera ser, por supuesto.
Para ser justo, Ladislao, y siguiendo tu mismo argumento, esto no es nada nuevo, ¿eh? Tú comentabas el estallido social, bueno, estallido social que también esta destrucción un poco de la ciudad, de los espacios públicos, de la convivencia en los espacios públicos, que es muy relevante, se dio bajo no este gobierno, bajo no esta gestión municipal específicamente, que fue la anterior. Y a esto le agrego un temita respecto al mismo tema. No sé si vieron el debate que generaron las declaraciones del diputado Winter, diputado afín al oficialismo, sobre la situación que estamos comentando en el centro de Santiago. Dijo: yo sí creo que la situación de Santiago Centro es preocupante, pero por una cantidad de factores prácticamente infinita, y que tenemos que ponernos las pilas para rescatar al centro, por hacer que vuelva a su esplendor. Pero quienes pretenden hacernos creer que el centro de Santiago era Praga el día antes que asumiera Irassi Hasler, creo que tampoco están asistiendo al debate de una manera honesta. Esas fueron las declaraciones del diputado Winter, y algo de razón tienen, ¿no? Porque no vamos a decir que antes que llegara la alcaldesa de Santiago, que es el tema que estamos hablando, o este gobierno, es que Santiago está viendo estos niveles de comercio ambulante, de violencia, de delincuencia en el centro de nuestra capital. No sé qué te parecen a ti, Erika, las declaraciones del diputado Winter, si compartes estas declaraciones o tú crees que efectivamente hay un empeoramiento con las nuevas autoridades que llegaron.
Así es, yo fíjate que no comparto las declaraciones de él, creo que es una manera caballerosa de bajarle el perfil a lo que hoy día está pasando. Sí, es verdad, tiene razón en decir que antes había comercio ambulante, que había delincuencia, que había violencia, pero no los niveles que hoy día está. Ese es el punto. Yo creo que es a eso donde tenemos que ponerle como atención, porque hoy día todos los análisis dicen que eso ha crecido de manera exponencial. Te vuelvo a repetir, o sea, si vemos niños delinquiendo así abiertamente y sin que nadie haga nada, que no enteremos como con las redes sociales, yo creo que sí, siempre ha existido. El tema es que hoy día está descontrolado y eso no ocurría antes. Solo basta hablar con las personas que, como decía, el aislado, viven ahí o en los alrededores, y ahí uno se da cuenta el nivel, y muchas de ellas han sido entrevistadas, el nivel de temor con el que hoy día ellos viven y que antes no ocurría. Entonces, sí es verdad que han existido siempre delincuencia, sí es verdad que han habido robos, sí es verdad que ha habido violencia, pero no de la manera en que hoy día hay. Y creo que Winter lo que hace en el fondo es tratar de bajarle un poco el perfil. Esto no tiene que ver con color político, tiene que ver con un gemido de la ciudadanía de decir: oye, ayúdennos de alguna manera, párenle y déjense de estar haciéndose como los locos, por decirlo en buen chileno, y hagamos lo que se debe. El tema es quién le pone el cascabel al gato. Porque, insisto,
¿sí, Erika?
La alcaldesa no lo ha hecho ni pública ni públicamente, ni tampoco se ve un apoyo real de ella a la gente que está viviendo la violencia, porque en ningún momento ella se ha puesto por el lado de las víctimas.
¿Ladislao?
No, yo creo que Winter está manipulando. Es cierto que en el gobierno de Piñera, parte en la destrucción del centro por el gobierno de Piñera fue el estallido social. Y en el estallido social hicieron pebre el centro de Santiago, pebre. Pero si tú me preguntas, antes de octubre del año 2019, ¿cuál era la situación del centro de Santiago? Y yo te diría que el centro de Santiago tenía problemas de delincuencia, pero no a un nivel distinto de lo que lo tienen otros sectores de Santiago, y de ninguna manera el sistema estaba colapsado. O sea, para darte un ejemplo, había una revitalización del centro de Santiago a través del GAM. Había una revitalización del centro de Santiago en la calle Victorino Lastarria. Todo el sector de Merced, todo el comercio que se había instalado en el sector de Merced y que va por la calle Merced hasta llegar al Correo, era toda una zona de restaurantes, de pubs, de mucho extranjero. Acuérdate que en el centro de Santiago, frente al Santa Lucía, hay un sector que le llaman el barrio francés, que está lleno de construcciones hermosas. Está la calle Ismael Valdés Vergara, está el museo de Santiago. Yo diría que el aspecto Proyecto de Santiago antes del estallido social estaba bien, era razonable. En Plaza de Armas se acumulaban efectivamente, o en una zona de la Plaza de Armas se acumulaban la colonia de peruanos aquí en Santiago, hacían sus fritangas allá afuera, pero el nivel de delincuencia no era el nivel de delincuencia que hay hoy. Yo te digo, yo he ido al centro de Santiago, yo tenía oficina en el centro de Santiago, tuve oficina durante muchos años en el centro de Santiago, le tengo mucho cariño al centro. Si tú veías, por ejemplo, los eventos, ¿dónde funcionaba el comando, ya sea de la derecha o de la izquierda, en el centro de Santiago? En el Hotel Plaza, que está ubicado al lado de la iglesia San Francisco, ahí se ponía, ese era el hotel donde se esperaba el resultado de las elecciones antes, y eso lo hacía la derecha. ¿Tú crees que hoy día la derecha haría y pondría ese punto, el Hotel Plaza, para hacer y esperar el resultado de la elección presidencial? Jamás, por ningún motivo. Es decir, es un riesgo absoluto. El centro de Santiago hoy día, yo fui hace 2 semanas atrás, es absolutamente cierto de que a las 12 del día hay prostitución, está lleno de prostitutas ahí a la vista, ¿no es cierto?, que están haciendo comercio. Hay tráfico de droga, uno lo nota. Te digo, yo voy a la Municipalidad de Santiago para trámites de patentes municipales u otras cosas que me toca de repente hacer por algún cliente, y te digo, está jodido. El tema del comercio ambulante, el centro de Santiago, nunca Alessandri, que era el alcalde anterior, no permitía que el comercio ambulante estuviera instalado de la manera como se le dejó durante la alcaldía de Iracy Hasler, de que libremente opere en cualquier punto, digamos. Porque está bien, podrías ordenar eso y decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a dejar que el sector de la Plaza de los Reyes, o sea, de donde está el Parque de los Reyes, vamos a instalar ahí, por así decirlo, una feria donde los ambulantes se instalen. No, los deja que se instalen en la Plaza de Armas, en el Paseo Mada, en el Paseo Huérfano. Tú no puedes, mira, ¿cómo será la línea política que aquí se ha seguido de que el centro de Santiago siga siendo la mugre que lo han convertido, que la persona, el locatario que instaló un comercio en toda la esquina de Merced con José Miguel de la Barra y que se ocurrió, osó pintar y sacar la mugre de lo que el rayado que le tenían y que le daba mal aspecto al local, lo pintó blanco, la municipalidad le cursó una multa por 7 millones de pesos. 7 millones de pesos. Usted no puede pintar esto. Esto tiene que seguir siendo el asco que lo convirtieron después del estallido social. Yo te digo, han cometido un crimen en el centro de Santiago. Y que el señor Vinter me venga a decir de que esto venía el gobierno Piñera, sí, claro. Si se solazaron destruyendo el centro de Santiago en el estallido social, pues. Se solazaron. Y ahora no quieren ni que lo limpien. Entonces, no es súper divertida la posición del señor Vinter.
Pero el aislado ahí también se mezclan varios temas, porque yo creo que el diagnóstico, el análisis, por lo que escucho también a Erika, está más o menos claro. Pero ¿cómo buscamos soluciones? Yo creo que acá, por ejemplo, específicamente en el tema del comercio ambulante, una de las soluciones, bueno, dice relación con la represión, con sacar a esa gente que está ahí derechamente a través de la fuerza policial, pero yo también creo que ahí hay un punto, porque cuando tú sacas el comercio ambulante de un sector, ese comercio ambulante no es que desaparezca, ese comercio ambulante se traslada, y es lo que pasa también mucho con el delito. Y también se genera el tema, bueno, ¿cómo esto informal lo formalizamos? Porque efectivamente hay una necesidad detrás del comercio ambulante. Es lo que comentaba también un poco Iracy Hasler, la actual alcaldesa de Santiago, cuando era concejala por Santiago, que en un tuit comentaba, por ejemplo, que los comerciantes ambulantes han vivido una especie de criminalización por parte de la gestión de Felipe Alessandri a través de la lógica de perseguir y prohibir, y que se necesitaba un nuevo trato democratizador dentro de nuestra comuna. Razones más, razones menos. Es cierto que el comercio ambulante es un tema relevante para específicamente el centro de Santiago y los auditores que nos pueden estar escuchando en sus comunas, en sus regiones. Ojo que también se da en el norte, ojo que también se da en el sur, pero ¿cómo solucionamos este tema? Porque finalmente la represión policial, la fuerza policial, el copamiento de estos sectores sirve en un corto plazo, pero a largo plazo, bueno, veamos lo que está pasando también en Estación Central, donde tenemos MEICS, veamos también lo que está pasando en otras comunas aledañas al centro de Santiago, donde se han hecho esfuerzos, pero no tan solo en este gobierno, que yo creo que se han hecho esfuerzos, en todos los gobiernos anteriores, al menos desde hace 10, 15 años, y la situación sigue igual, porque se quiera o no se quiera, el comercio ambulante, al igual que el delito, si tú lo sacas de un lado, se va a ir a otro. Y la informalidad también tiene detrás una necesidad, y bueno, la solución es formalizar a los informales, echar a los informales. Entonces, también ahí hay que hacerse esa pregunta, y no sé cómo lo ves tú, Ladislao, y después voy con la Erika respecto a este tema, porque es una realidad, el diagnóstico está claro, pero pareciera ser que las soluciones nos enredamos por estos temas que estoy comentando, y bueno, y también por temas políticos, ideológicos, que están en todo.
Mira, yo creo de que hay soluciones políticas, pero hay un tema de tener la voluntad de hacerlo. Si tú me preguntas qué haría yo con el comercio ambulante del centro, primero los enrolarlo y permitirles de que no pagando patente puedan vender en un lugar, pero ¿dónde? Yo los instalaría ya sea frente al mercado central, por ejemplo, en la calle misma, o instalarlo en la estación Mapocho, intentar primero enrolar para poder tener identificado a quienes tienen ahí, y el que quiere ejercer comercio en esa zona tenga que estar enrolado. Y no paga patente, no paga ningún impuesto, vende así nomás. Está bien, dale la oportunidad. Yo entiendo que hay un problema social allá atrás. Evidentemente lo hay, si hay un tema de pobreza en el comercio ambulante. Pero dale al menos una cara, y dale una cara más o menos decente, razonable. Trasládalo a un punto en el cual ellos puedan ejercer su comercio, pero en forma regulada y protegida. O sea, presencia policial en la zona, vigilancia de cámara, y que lo instale en un punto donde no afecte al resto del comercio de Santiago. Porque ¿cómo vas a ejercer tu comercio? Suponte tú tienes un café y resulta que el comercio ambulante trae mucho, está trayendo mucha delincuencia. ¿Y cómo funcionas tú con el café ahí? Tenés que irte, cierra. Y entonces están lo que están obteniendo con este comercio ambulante que está en cualquier parte, lo que están haciendo es que los comerciantes que están regulares emigren, se vayan a otro lado, a otra comuna. Eso es menos plata para la comuna y menos plata para poder implementar ningún plan de ayuda. Entonces, yo creo que tienes que localizar al comercio ambulante en un punto y permitirle que vendan en ese punto, pero bajo condiciones de seguridad, condiciones de seguridad para la gente. Y lo otro, favorecer al comercio que está instalado en forma. Dos, permitir mediante un decreto alcaldicio de que se pueda pintar el centro de Santiago para darle el aspecto que tenía antes del estallido social. O sea, transformarlo en un lugar que esté embellecido, que yo vea una acción del alcalde buscando cambiarle la cara a la comuna de Santiago, no mantenerla como está, ya sea que los particulares lo hagan y yo darle algún tipo de descuento en los impuestos que pagan a través de las contribuciones, o bien hacerlo yo activamente como municipalidad. Y lo otro es que tenéis que meterle todos los carabineros que sean necesarios. Si significa dos carabineros por cuadra, bueno, tendrás que hacerlo. Y tenés que meterle seguridad, y tenés que sacar la prostitución, y llevártela, y sacarla de ahí. Y si quieren funcionar, que funcionen en otros sectores, o regular el sector donde van a funcionar. Pero el caos que tienen hoy día es intolerable, y es responsabilidad de la autoridad. Alcaldicia, primero. Dos, de la inexistencia de planes de desarrollo de la comuna. Y tres, también un tema del Poder Ejecutivo, que es quien maneja las policías. Yo creo que son esas tres variables.
¿Erika?
Sí, mira, yo también estoy de acuerdo, creo, con el tema de formalizar. Creo que es súper importante. Y así es como nacen, cuando tú formalizas el comercio ambulante, porque reciben un apoyo, así es como nacen en muchas comunas, entre ellas la comuna en la que yo vivo, que es Villa Alemana, estas ferias que después quedan establecidas, donde nosotros, los ciudadanos, vamos a comprar porque sabemos que ahí vamos a encontrar los mismos productos y a las mismas personas que quizás podíamos ver en la calle, y es una manera de ayudar el emprendimiento personal. Pero tú tienes razón, detrás de un vendedor ambulante hay una necesidad. Y las ferias libres nacen también de esa manera. Entonces, formalizarlas es entregarle un apoyo, pero también es erradicar la violencia y la delincuencia. Y cuando tú dices, se van a ir a otro lugar, no, pues sí, se supone que ese es el trabajo que tiene que hacerse mancomunadamente entre el Ministerio del Interior, con la policía y en este caso con la alcaldía. Yo soy una convencida de que un trabajo en conjunto es lo que va a erradicar.
Sí, ahí tenemos un problema de conexión con Erika, pero se entiende el punto que estaba comentando, que es un poquito la misma línea que comenta Ladislao respecto a este esfuerzo que tiene que haber, ¿no? De policías, de municipios, y no, ojo, no solo municipios que están en problema actualmente o que públicamente se ve más, sino que con todo tipo de municipios, porque comentaba cuando iniciamos la conversación sobre este tema, es también en
De alguna
sectores, por ejemplo.
manera la violencia y la delincuencia, o sea, al contrario,
Sí.
creo que hay mucho por hacer.
Ahí está volviendo Erika con unos problemas de conexión, Erika. Eso ahí te vamos a pedir para después retomar el contacto. Bueno, como comentaba, la gente que nos escucha en el norte, bueno, puede saber mejor que nadie también estos temas que estamos hablando, sobre todo por el tema de la inmigración, que también el día de ayer, con los resultados de la encuesta Academ, comentábamos, bueno, y la situación en el sur, específicamente en la región de la Araucanía, una de las regiones más vulnerables de nuestro país, que también se ve enfrentada a este tipo de situaciones. Bueno, así las cosas, el día de ayer, lunes, los más optimistas teníamos, sí, lo voy a decir, teníamos una esperanza de que se cerrara un nuevo proceso, un acuerdo para un nuevo proceso constitucional. Nuevamente se cayó este acuerdo. Pareciera ser que vamos a comenzar 2023 sin acuerdo constitucional. Ya han pasado meses desde que se impuso el rechazo en el plebiscito de salida y lo que parecía en un comienzo algo muy, muy simple, algo muy rápido, se ha ido dilatando, se ha ido transformando en un trámite muy molesto para las fuerzas políticas. Yo creo que un debate muy molesto para el gobierno, un debate muy molesto para Chile Vamos y para sectores también que derechamente no quieren dialogar, se cierran a cualquier intento de cerrar un acuerdo lo antes posible. Y si como de una regresión al pasado se tratara la de Aislado, se vuelve a instalar el tema de los designados y los electos democráticamente, porque hay dos fórmulas bien marcadas en este nuevo debate constitucional para poder sellar un acuerdo y pareciera ser que la piedra de tope está en el órgano. El oficialismo, ya lo dijo el gobierno, ya lo dijo el presidente, quiere una convención 100% electa democráticamente y por otro lado, Chile Vamos y ciertos sectores, incluso de la centroizquierda o de la derecha más dura, plantean una convención mixta con expertos y acá entra el debate de, bueno, ¿qué hacemos con el plebiscito de entrada, que fue una paliza de 80-20 donde la gente hizo una nueva constitución y no tan solo eso, que hizo una convención constitucional electa democráticamente, pero también qué hacemos cuando ya se hizo esa convención y pareciera ser que las opiniones, los sentimientos que dejó esa convención se asocian más a una emoción negativa que a una emoción positiva o más bien al pesimismo que a la positividad? Entonces, se abre en este nuevo debate, se abre el nuevo escenario y pareciera ser que la pelota, hablábamos del Mundial, está más trancada que nunca. La de Aislado, no sé cómo ve la situación, si tú vislumbras al menos un acuerdo en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, o puede ser ningún acuerdo y nos quedamos con la constitución que está, o hacemos un plebiscito, un nuevo plebiscito para ver el mecanismo y que sean los ciudadanos los que decidan.
Mira, yo, como te comentaba, esto lo conversamos en un programa anterior. Yo creo que no está dada la voluntad política para obtener un acuerdo. En el caso de la derecha, el statu quo le sirve. En el caso de la izquierda, aún la izquierda tuvo la gran chance de haberse tomado el país y la tuvieron, digamos. Tuvieron 2/3 de la convención, propusieron lo que quisieron y se farrearon la oportunidad única de haber hecho una nueva constitución. Y yo creo que el drama que tenemos es que la izquierda está en la misma postura de imponer una convención en iguales términos que la electa en mayo del año 2021. ¿21 fue? Sí. 21, mayo del 2021. Quiere una convención 100% electa. Y la verdad es que el resultado de eso fue nefasto. Y fue nefasto por lo siguiente. Y esto es un tema que no sé, los oyentes yo creo que me lo van a entender. La constitución de un país, la constitución política de un país es un mecanismo de reloj que permite que una sociedad tenga los mecanismos de solución de sus conflictos y que permite estabilidad política, social y económica del Estado, la Constitución. Es un mecanismo de reloj. O sea, una Constitución que está bien construida es capaz de darle a un país la estabilidad necesaria para salir adelante en cualquier circunstancia. Una Constitución mal construida puede llevar a un país al abismo, al abismo. Y resulta de que un tema tan delicado como ese, en que se involucra porque cuando yo toco la constitución, que es la piedra angular de todo el ordenamiento jurídico hacia abajo, eso significa de que voy a afectar toda la pirámide de normas jurídicas hacia abajo, porque en la base del sistema está la constitución. Si tú te vas a operar del cerebro, porque en realidad modificar o hacer la constitución de un país es como operarse del cerebro, porque el cerebro lo ordena todo, la constitución aquí lo ordena todo. Si tú te vas a operar del cerebro, ¿tú vas donde un especialista o elegís o haces una elección popular y te salen electo, no sé, yo no quiero descalificar, pero te salen electo, no sé, por la señora Pikachu, Rojas Bade, etcétera? Ciudadanos de a pie, la pregunta, ¿tú le entregarías la operación de tu cerebro, que de eso depende la vida del Estado de Chile? ¿Se la entregaría a una persona que no tiene los conocimientos técnicos para poder desarrollarla? Yo creo que eso es una de las causas del fracaso de la Convención Constitucional. Porque nosotros veíamos el debate constitucional y estábamos hablando de gente que no cachaba mucho lo que estaba haciendo. Y tú me dices, oye, no, pues sí, pero si para eso se contratan los asesores. Bueno, pero ¿cuánta plata gastamos en la Convención? ¿Y los asesores fueron de la calidad de lo que se requería? Porque ¿qué fue lo que se elaboró? Entonces tú me dices, bueno, pero es que los políticos del Congreso también son electos. Sí, pero las platas son distintas. ¿Cuánto gana un parlamentario? ¿Cuánto gana un parlamentario? Un diputado gana como 8 y un senador gana como 11. ¿Y sabes cuántas son las asignaciones? Las asignaciones son como 20 millones de pesos más para cada uno, o 14. En total, un diputado percibe como 25 millones y un senador percibe como 30 o como 28 millones de pesos. Si ellos cuentan con los mecanismos para poder contratar los técnicos que lo asesoren para elaborar una constitución, yo te diría que sí. Pero ¿cuánta plata tenía la convención para elaborar esas materias? ¿Cuánto le pagaban a los convencionales? 2 millones de pesos. Ya, y los asesores, con suerte le pasaron 5. Con 5 podrás conseguir a los mejores constitucionalistas y el mejor apoyo para poder elaborar una buena constitución. Yo te diría que no. Yo creo que el órgano debería ser mixto.
Sí, Ahí la de aislado, tú hablas de entregarle esta, bueno, hacía la analogía o la metáfora de los convencionales, pero ¿le vamos a entregar la decisión entonces al Congreso más desprestigiado desde el retorno a la democracia? Porque esa es la solución que se está planteando en definitiva. O sea,
yo lo haría de la siguiente manera. Yo creo de que la elección debe ser una elección de convencionales relativamente pequeña, puede ser el Senado, 50 personas, 70 personas, no más. No vamos a gastarnos de nuevo la plata que nos gastamos todos los convencionales. Convencionales electos, y que las fuerzas políticas que sean representadas en esa convención puedan designar para que integren a convencionales que tengan las capacidades técnicas y así quede establecido al momento de ser elegido. O sea, yo soy elegido como convencional, pero a mí me acompaña un técnico, un experto. Y por así decirlo, duplicamos la cantidad de convencionales, uno a uno, por así decirlo, con un equipo de expertos. Y que ese equipo de expertos participa activamente. A lo mejor el experto no es un buen negociador político, pero el experto sí te va a aportar y sí te va a poner sobre la mesa temas sustanciales de cómo elaborar esa constitución. Y que la soberanía opere respecto al 50%. Y por otro lado, yo le daría al Congreso la facultad, como efectivamente lo están discutiendo hoy día, de que ese texto constitucional pase por el sedazo al Congreso y que sea presentado además a plebiscito salida, con el escrutinio del 100% de los electores, del 100% de los ciudadanos, padrón electoral completo. Eso haría yo. Yo creo que ahí puede salir algo razonable. Si no, no va a ser algo razonable. Y lo que quiere la izquierda, cuando me habla de que quiere que los 100% de los convencionales sean elegidos, se quiere jugar la segunda posibilidad. Tú sabes quién es, cuando se hizo la primera asamblea constituyente en Venezuela, la perdieron, fue rechazado. En la segunda ganaron. La izquierda quiere jugarse la segunda asamblea constitucional, a ver si reproducen el modelo venezolano. En eso están. Esa está la discusión de fondo. Ese es el tema. Quieren tirar de nuevo el penal. Y que es la posibilidad de tirar el penal de nuevo. Pero no, pues si ya lo tiraste mal ya, pues entonces hagamos algo que sea razonable. Pero lo razonable no les parece.
Bueno, las negociaciones, bien digo, continúan. Pareciera ser que al menos en el corto plazo no se vislumbra al menos una salida consensuada entre los diversos actores políticos. Vamos a ver lo que sigue aconteciendo durante las próximas semanas, pero pareciera ser que, y ojo, estamos hablando que la piedra de tope, el obstáculo, está en lo más importante. No es que estemos deteniéndonos o esperando tiempo por cuestiones administrativas, por cuestiones de plazo, no, se está deteniendo en el órgano, o sea, quién va a redactar la nueva constitución. Y es un debate que que obviamente se va a seguir suscitando los próximos días. Vamos a estar atentos, por supuesto, acá en Carta Ciudadana para comentarles y tenerles la primicia con el panel de lujo de todos los días que tenemos en el programa. Y si sale humo blanco, esto es como la elección del Papa, todo es expectante a ver si sale humo blanco en el corto, mediano plazo. No sé si en el 2022, pero quizás en los primeros meses del 2023 tengamos novedad, además que ya estamos todos en modo fiestas de fin de año, modo Navidad, modo Año Nuevo, así que estas son las típicas fechas en que uno dice, mira, veámoslo después de Navidad, veámoslo después de Año Nuevo. Yo creo que los políticos
después del 18,
también,
antes se habla después del 18.
Claro, veámoslo después del 18.
Después entonces,
yo creo que los políticos...
Después de las vacaciones va a ser, ¿eh?
Puede
veámoslo
ser, puede
después
ser.
De las vacaciones, veámoslo, o sea, dejémoslo a marzo.
Okay, mira, claro.
Yo creo que aquí vamos a ver. Primero, si la voluntad de la derecha es una voluntad política real, de que efectivamente dictemos una nueva constitución. Y dos, yo creo que aquí vamos a ver si tenemos una izquierda que realmente quiere que obtengamos una constitución democrática, que efectivamente establezca más derechos en favor de las personas, o aquí lo que se quería era simplemente crear un mecanismo para obtener el poder total. Si aquí sale humo blanco y llegamos a un acuerdo, quiere decir de que hemos alcanzado la razonabilidad política para que este proceso siga adelante. Si no hay acuerdo, es porque no hay razonabilidad política. De ninguno de los dos lados.
Se nos acabó el tiempo, Ladislao, y no nos podemos despedir sin saludar a nuestros auditores, los auditores fieles que nos escuchan a través de la radio, las plataformas, a través de nuestro canal de YouTube, por ejemplo, en la radio Mega de Iquique, en Atacama Noticias, Radio Ruta Norte, Radio América y América TV, Radio Manquegua, Salud Madre Tierra, H Radio y HTV, Radio Pirque, Imagia TV, Radio Las Garzas, Radio Ritmo, TV Ritmo, Radio Paraíso, Radio Ojida, Radio Despierta, País Lobo por la web y Radio y TV El Pingüino. También tenemos a la radio Pasión Latina de Suecia, llegando a todo el mundo, por supuesto, y nuestro canal de YouTube Carta Ciudadana. Desde ya les dejamos la invitación a que en cualquiera de sus dispositivos nos busque Carta Ciudadana, la va a aparecer inmediatamente y lo invitamos a suscribirse y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los episodios, de todos los capítulos nuevos de Carta Ciudadana. Quedamos solos, Ladislao. Esto fue Carta Ciudadana de día martes 6 de diciembre. Lamentablemente no nos quedó más tiempo para seguir hablando del Mundial, pero ya tendremos la oportunidad en este panel de día martes. Que estés muy bien, Ladislao, que siga siendo una muy buena semana. Y ojalá que lleguemos a la próxima quizás con un acuerdo, o al menos con algunos avances más tímidos que los que hemos tenido hasta ahora. Esto fue Carta Ciudadana, nos volvemos a reencontrar mañana. Que estén muy bien. Chau, chau.
Un abrazo enorme. Chau, chau.